¿Qué hay? Buenas tardes. Vamos a hablar de cultura y sociedad, ¿no? Cultura es una palabra que viene del nombre de agricultura, ¿no? Y significaría el cultivo de la mente, ¿no? Bien, eso es el significado que trae el texto de cultura, ¿no? La socialización es lo que hacen toda la sociedad para socializar el individuo dentro de la cultura de una propia sociedad, que ya digo que empieza con los padres. Las culturas, esto es repetitivo, pero bien así en el texto, son diferentes en todo el mundo, ¿no? Cada lugar. No solo digo cada país, sino cada lugar tiene una cultura diferente. Después, en las sociedades donde vivimos, cumplimos varios roles sociales, ¿no? El rol social de padre, el rol social de hijo, el rol social de trabajador de la construcción, el rol social de estudiante, ¿no? Es decir, que tenemos varios roles sociales dentro de la sociedad en que vivimos. Para Taylor, la cultura en sociología es la cultura del lugar donde vives. Y es cierto, ¿no? Es decir, si nos fijamos en nosotros mismos, ¿no? Los que somos gallegos, estamos impregnados de una cultura que nos viene de siglos atrás, ¿no? Por eso Taylor tiene razón cuando dice que la cultura en sociología es la cultura del lugar donde vive. Hay una serie de costumbres y tradiciones que, aunque con lo que ha pasado de 30 o 40 años a esta parte, ¿no? Con el aumento de las tecnologías, la cultura propia de un propio lugar se deteriora, ¿no? O desaparece en cierta manera. ¿Por qué desaparece? Porque todo lo que nos lleva, las nuevas tecnologías, a lo que nos ha llevado también es a un mayor individualismo, a una individualización de las personas. Malinowski nos habla de dos clases de cultura, ¿no? La cultura primitiva y la cultura compleja, ¿no? La cultura primitiva refiriéndonos también a Durkheim, ¿no? La cultura primitiva es la cultura agrícola, la cultura ganadera, es la primera cultura que nos hace introducirnos en la sociedad, ¿no? En una sociedad. Y después está la cultura compleja, que es la cultura industrial, ¿no? En la organización de la sociedad se crean símbolos Evidentemente hablamos de los símbolos alguna vez, hay muchas clases de símbolos, pero la más importante es el idioma, ¿no? Que entra dentro de la cultura para relacionarse con los demás, ¿no? Y dice el texto que la cultura ya entraría en la televisión, por ejemplo, entraría en la llamada cultura experimental, ¿no? Es decir, quien nos viene de fuera. Es decir, nosotros, otros pueblos, tienen su propia cultura. Pero cuando una persona se pasa a lo mejor 5 o 6 horas viendo la televisión, evidentemente se está culturizando, ¿no? Y está cogiendo una cultura que no es la propia, ¿no? Es una cultura televisiva, digamos, ¿no? Es diferente a la propia cultura que tienes cuando vives en una sociedad, ¿sí? Si estás todo el día escuchando medios de comunicación, evidentemente pierdes algo de tu cultura y te asimilas a las culturas de los demás, a las culturas que te traen los medios de comunicación, sobre todo en este caso la televisión. Es un aparato que, como sabemos, que se introduce en casa y que, en cierta manera, cambia, en cierta manera, la mentalidad y la propia cultura de las personas. Después habla de las distintas épocas en la progresión de la cultura. Y para resumirlo, nos habla de la Edad Antigua, del Medievo y de la Edad Moderna, ¿no? En la Edad Antigua, sobre todo a raíz del siglo de Pericles y el pensamiento griego, nace una cultura que nos lleva a pensar, ¿no? Es decir, tanto la cultura griega como la cultura romana, aunque la romana puede ser una cultura más arquitectónica, pero bueno, también tiene un fondo de cultura, de crear cultura social, de crear cultura política, de crear cultura en general, ¿no? Pero sobre todo los griegos, ¿no? Crearon, había eminentes matemáticos, como Pitágoras, o filósofos como Aristóteles, Sócrates, que impregnaron el mundo conocido del Mediterráneo como el mundo de una cultura superior. Aunque bueno, aquí, por ejemplo, para decir una anécdota, hay varias, ¿no? En este caso, pero para decir una anécdota, aquí le llamamos síndrome de Diógenes a la persona que acumula muchas propiedades en su casa, ¿no? Y y llegamos a decir que ese es el síndrome de Diógenes. Cuando Diógenes no tenía nada en su casa. Que llegamos a conclusiones totalmente... Es más, el hombre estaba un día tomando el sol, estaba escribiendo, y llegó Alejandro Magno con unos compañeros con unos compañeros guerreros, ¿no? Y Diógenes estaba escribiendo y le dice Alejandro Magno, quiero decir. Alejandro Magno le dice, oiga, quítese de ahí que voy a tomar el sol. Y Diógenes le dice, mire, yo estoy escribiendo y no me voy a quitar de aquí. Claro, los soldados de Alejandro Magno pues iban a ir a por él. Y dijo Alejandro Magno, no le hagáis nada. No pasa absolutamente nada. Quiere decir que llegamos a tener expresiones que son totalmente diferentes a lo que creemos que es. Aquí cuando hablamos también, por ejemplo, de cabeza de turco, hablamos de cabeza de turco como una persona que se lleva la culpa cuando no lo tiene, ¿no? Pero ¿qué era en realidad cabeza de turco? En realidad cabeza de turco es que las tropas españolas, los mandos a los tercios españoles, no solo decían que tenían que matar al turco, sino que tenían que cortarle la cabeza, coger la lanza y subir la cabeza del turco. Y de ahí pasamos a entender como cabeza de turco que es uno que se lleva la culpa cuando no lo tiene. Y cabeza de turco era eso. Los mandos españoles obligaban no solo a matar al turco, sino a cortarle la cabeza, coger la lanza y levantarla. Y de ahí viene esa frase. Es decir, que muchas expresiones que tenemos dentro de nuestra cultura vienen de cosas que son totalmente diferentes a las que vimos. Bien. Thompson nos habla de otra cultura, ¿no? Que va hacia la mente y el espíritu. Y este espíritu se va cultivando, ¿no? Es decir, las personas, ¿cómo se cultivan? Pues evidentemente leyendo libros, yendo al teatro, al cine, etcétera. Evidentemente, viendo buenas películas. Esto revaloriza nuestra propia cultura, ¿no? Y nos hace abrir más la mente. Como Juan, por ejemplo, el viajar, ¿no? El viajar es muy importante porque nos abre la mente. Conocemos otros pueblos, otras culturas, otra forma de ver la vida, ¿no? También hay imposiciones de cultura, porque lo que hablamos hasta ahora de la televisión, lo que dijimos de la televisión, no es una imposición, es una querencia de la persona sobre por la televisión. Pero sí que hay... muchas veces el poder impone la cultura, ¿no? Son instituciones que están ligadas a saber, que dependen del poder en el aspecto económico y que para recibir subvenciones, para hacer actos culturales, al depender del poder, el poder les va a decir que tienen que trabajar para ellos. Es decir, que en ese caso tampoco la cultura sería libre, ¿no? Hay elementos materiales de la cultura, ¿no? Todos los pueblos y pueblos pequeños y territorios pequeños tienen sus propias tradiciones, sus fiestas. Hay otro término que utiliza el texto, que son como elemento material de la cultura, que son los cinéticos, ¿no? Que lo que quiere decir es que que para mantener en orden una sociedad tiene que estar equilibrada, ¿no? Equilibrada políticamente, culturalmente y socialmente. Bien, lo que me olvidé es que para continuar con lo de antes, que no me acordaba, de la cultura griega que avanzaba a pasos agigantados, ¿no? Y que recogió en parte la sociedad romana, o en todo, hasta en los dioses. Pasamos una época de oscurantismo total, ¿no? Que es el medievo, la Edad Media, ¿no? Donde quien se apropia de esa cultura y no la expresa al pueblo son los la vida monástica, ¿no? Y esto se ve muy claro en la película, en el libro. Yo no leí el libro, pero vi la película. Que trabajaba sin Connery.
El nombre de la rosa.
¿Qué pasaba? Que la cultura estaba acaparada en la Edad Media por la Iglesia y no salía al exterior, ¿no? Por eso la Edad Media, a excepción de España, porque en España al entrar el Islam con una cultura nueva que nos trajo el Islam, nos trajo a los griegos, a los filósofos griegos, y también a la cultura judía que nos trajo también todo esto. En los demás países europeos, en la Edad Media, sobre todo en la Alta Edad Media, al principio de la Edad Media, fue la Iglesia la que se apropió de esta cultura, y evidentemente esta cultura anterior no llegó a la población, porque estaba claro que la Iglesia no quería que esas ideas de Aristóteles, de Sócrates, de democracia, de racionalismo, de matemáticas, de física, no querían que llegara a las personas, ¿no? A los ciudadanos. Esto se rompe con el Renacimiento, ¿no? Se le llama Renacimiento por eso, ¿no? Porque es un renacer de la cultura venida de Roma y venida de Grecia. Es un renacer de la cultura con Miguel Ángel, escribiendo con Maquiavelo, con Hobbes, es decir, que se empieza a tratar la cultura antigua, trasladándola evidentemente a un mundo moderno del siglo XV, XVI, y hace que la gente empiece ya a pensar por sí misma, ¿no? Sin que esté acaparado todo por la Iglesia, ¿no? Por eso se llama Renacimiento, es decir, sacar toda la cultura que estaba encerrada en los monasterios, en las iglesias, sacarla hacia afuera, ¿no? Bien, después todo esto hizo avanzar la cultura en poco tiempo, en relativamente poco tiempo, ¿no? Empezaron sobre todo los enciclopedistas franceses, bueno, empezaron los que querían el absolutismo, pero dentro de un ámbito cultural diferente, como fueron Maquiavelo, Godín, Hobbes, o Locke, o el mismo Spinoza, es decir, que llegaron a introducir unas nuevas ideas de cultura que acabaron en la Revolución Francesa y sobre todo en los enciclopedistas, ¿no? Con la idea del ciudadano, del hombre como ciudadano, ¿no? Voltaire, Diderot, Rousseau. Es decir, que la única época donde la cultura fue en cierta medida, ¿no? Totalmente escondida de la población fue en la Edad Media. La que la escondió fue la Iglesia, ¿no? Después hablar de elementos materiales de la cultura, ¿no? Bueno, ya hablamos de las fiestas, todo esto, ¿no? Pero hay otro elemento que son psíquicos, ¿no? Que te hacen actuar conforme a la sociedad donde vives, ¿no? Aunque actúas objetivamente, las actitudes y valores que hay en la sociedad de donde vives te hacen actuar de una manera diferente. Después hay otro autor, Johnson, que nos habla de los elementos no materiales de la cultura, ¿no? Que son el cognitivo, que es el conocimiento del mundo que rodea al individuo, las ciencias, creer, las creencias, vamos, creer en Dios, los valores y normas, que es los valores que te da la cultura donde vives, ¿no? Pero también otras formas de cultura, ¿no? Que son pues, los signos, la lengua, los gestos, las posturas. No solo la lengua es un vehículo para transmisión de cultura, de cierta manera algunos gestos también te están diciendo algo, ¿no? Y algunos silencios también. Bien. Pasar de una aculturación. La aculturación es pasar de una cultura a otra, ¿no? Es hablar también de los emigrantes, realmente, volver a repetir lo que creo que dije algún día, ¿no? De la emigración que se produjo, por ejemplo, hacia América Latina, sobre todo, pues, Argentina, Uruguay, Cuba, donde se pasa de una cultura tradicional, rural, que era, por ejemplo, la gallega en su momento, a una cultura nueva, ¿no? Evidentemente esta aculturación, ¿no? De dejar tu cultura y entrar en otra cultura cuesta, ¿no? Y cuesta a lo mejor uno o dos generaciones de personas, ¿no? Pero al final se integran en esa nueva cultura de ese nuevo país. Yo creo que para poner un ejemplo, bueno, creo claramente que lo hizo así, ¿no? Como dije alguna vez, el peronismo sigue siendo el único movimiento social, ¿no?, que existe en el mundo, que existe como movimiento social y como partido político o partidos políticos peronistas. ¿Pero qué quiso hacer Perón en Argentina? Lo que hizo Perón en Argentina es querer crear una nación argentina. Y yo creo que él le vino de sus propios ascendentes. Es decir, la ascendencia de Perón iba desde sardos, es decir, gente de Cerdeña, de Génova, tenía ascendencia de Palencia con fe, tenía ascendencia francesa, tenía ascendencia inglesa, tenía ascendencia genovesa y tenía una abuela que era india, que era indígena. Evidentemente uno se encuentra con esa, con ese totum revolutum de culturas, y Perón dice: ¿qué soy? Estoy en Argentina, nací aquí, pero ¿qué soy? ¿Palentino? ¿O español? ¿Castellano? ¿O español? ¿O soy italiano por ser de Cerdeña y tener antepasados de Cerdeña y de Córcega? ¿O tener antepasados franceses, ingleses, vascos también? ¿O indígenas? ¿Una abuela india? En eso coincidía con Eva Perón, que tenía también una abuela india. Aunque Eva Perón, los demás ascendentes de Eva Perón, eran vascos todos, una de sus abuelas era india. Pero de Perón era un galimatías. Por eso yo creo que esa idea de crear una nación de un país, de un estado, ¿no?, en la que se conjugan tantas culturas, está claro que yo creo que le salió de su propia cabeza, en el sentido de que él mismo no sabía qué cultura es la mía. Tengo que crear una cultura de país. ¿Salía bien o saliera mal? En algunos casos salió bien, en otros mal, pero quiero decir, tengo que crear una cultura de país, porque no puedo hacer aquí participar de varias culturas, ¿no?, como él era. Y muchos argentinos, que son evidentemente uruguayos o cubanos, que son de diferentes, vienen de diferentes culturas. Por eso esa idea de Fidel Castro de nación, o esa idea de Perón, o la idea en Uruguay de crear también un Estado-nación propio, ¿no?, sin connivencias exteriores, ¿no? Hoy vemos, bueno, hace un año ya se vendió el Centro Gallego de Buenos Aires. El Centro Gallego de La Habana no funciona, no hay nada, ¿no? Porque las nuevas generaciones se unieron entre ellos. Se unieron entre los distintos pueblos y crearon una propia cultura. Eso lo llama aculturación, pero bueno, es buscar un lugar con tu propia, con pocos años de vida, ¿no?, pero buscar un asentamiento real como argentino, como uruguayo, como cubano, ¿no? Bien. Después habla el texto de las civilizaciones, la sínica, que es la civilización china, ¿no? Pero esta civilización sínica, con S, S-I-N-I-C-A, esta civilización china viene de las distintas religiones que hubo en China, ¿no? O las distintas religiones que hay en China. El budismo, el taoísmo o el confucianismo. Bien, se utilizaban esas culturas para las relaciones comerciales en la propia China, ¿no? ¿Por qué surgieron esas tres religiones tan fuertes en China, ¿no? Vamos a ver, es que una de las religiones que hay en China, que es el confucianismo, en la sociedad actual, pues un budista puede en un momento dado practicar el confucianismo o practicar el taoísmo. Pero se hicieron para que no hubiera una separación en las relaciones comerciales por ser taoísta, por ser budista o por ser confucianista. Pero tiene también un lado de poder. Quien crea el confucianismo, Confucio, es una religión parecida a la cristiana en cierto sentido, ¿no? Dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. El confucianismo es trabajar, obedecer al Señor, es decir, es como una entrega de tu vida al trabajo y al Señor feudal para ganarte la vida eterna, ¿no? Y el confucianismo lo aprovechó muy bien el poder de China, el poder de los señores feudales chinos. Aprovecharon muy bien el confucianismo para tener sujeta a la población. Pero en todo caso surgieron el taoísmo y el budismo, que son religiones más abiertas y que no eran tan opresoras con la sociedad china, ¿no? Pero yo digo, en la actualidad... Bueno, es más, Mao no prohibió el budismo, ¿no? Que se siguió practicando en el Tíbet, sobre todo, ¿no? No prohibió el budismo ni el taoísmo, pero sí prohibió el confucianismo. Evidentemente, como comunista, no podía aceptar las ideas de Confucio, ¿no? Que después de otra manera tan, ¿no? Pero un comunista no podía aceptar las ideas de entregarte a un señor feudal y obedecerle, reverenciarle, trabajar para él, ¿no? Es decir, que Mao Zedong se centró mucho en prohibir el confucianismo sobre su propia religión. Y el cristianismo, si lo prohibieron en China, también fue por eso, ¿no? Es decir, porque el cristianismo es, digamos, una religión de entrega a los demás, ¿no? De entrega a los demás, de entrega al poder, ¿no? De estar sometido al poder y seguir siendo sometido al poder. Bien. Bien. También la culturación vino en lo que repetimos, que le llama culturación el texto, en la revolución industrial, ¿no? Es decir, esa migración masiva del campo a las ciudades, a donde había industrias, hay aculturación. La A es, tiene un significado negativo, no cultura, ¿no? Que en realidad la revolución industrial trae aculturación, trae no cultura. Es decir, te apartas totalmente de la cultura que tenías en tu vida rural y entras en una cultura nueva, que es una cultura industrial. Y eso es, en cierta manera, aculturación, ¿no? Esto que hizo, en realidad fue positivo, porque estabas en una cultura tradicional donde eras casi siervo de un señor, a estar en una ciudad donde tenías más libertad de acción. Es decir, que la aculturación de por sí no es negativa, ¿verdad? ¿No? Pero bueno, con esto evidentemente nacen nuevos conflictos. El miedo de los capitalistas al comunismo hace que, como dije, otros se dan derechos a los trabajadores, ¿no? Que empieza a haber en la mente de la clase trabajadora otra forma de pensar que no era la forma de pensar cuando sus padres trabajaban en el campo, ¿no? Su forma de pensar ahora es: hagamos la revolución para hacernos con los medios de producción. No tiene nada que ver con la rebelión, que se podía, no había rebelión. Las generaciones todas trabajaban en el sentido de trabajar para el señor, ¿no? Pero cuando llega la revolución industrial, evidentemente, bueno, te individualizas, pero también en esas primera, segunda revolución industrial, trabajan en grupos sociales donde reivindican los nuevos derechos de los trabajadores. Y esto pasa mucho porque Marx no solo escribió libros, sino que escribía en prensa, ¿no? Y tenían sus periódicos obreros, y esto levantaba a la clase obrera. La clase obrera, evidentemente, se fue cambiando de mentalidad y en vez de servir al burgués capitalista, llegó a rebelarse contra él. Y bueno, sí, evidentemente también se produce aculturación. Cuando la idea de los capitalistas de la época no era darles derechos y más sueldos a los trabajadores, sino que era oprimirlos más, ¿no? Pero llega un momento con las políticas keynesianas que evidentemente, y sobre todo con la revolución rusa y que ganaran los comunistas, que es cuando los capitalistas cogen miedo, ¿no? No solo son las políticas keynesianas. En principio es el miedo, ¿no? Porque Keynes fue posterior a la revolución rusa. Es el miedo a que el comunismo triunfara en Europa Occidental. ¿Por qué? Porque tocó la campana, claro. En cierto modo tenían miedo a que los países occidentales cayeran en los comunistas. Hay que darse cuenta del Partido Comunista Francés o el Partido Comunista Italiano. Eran unos partidos muy fuertes, ¿no?, que pudieron llegar al poder. El Partido Comunista Sueco gobernó en coalición con el Partido Socialdemócrata en Suecia muchos años. Y claro, no solo quiero decir que la caída del comunismo les vino muy bien porque evidentemente tenían las manos libres. Ya no había sociedades comunistas en las que podía caer Europa Occidental, sino que había sociedades todas capitalistas. Hoy no queda prácticamente... No queda países comunistas, ¿no? Bien. Después se habla de las globalizaciones, ¿no? Yo la globalización ya la miro desde la óptica de la conquista de América. Evidentemente ahí ya se produce un encuentro entre dos culturas que chocan y se produce un principio de globalización, ¿no? Cuando se entremezclan dos culturas que ni se conocían, ni se sabía que había, ¿no? Este colonialismo europeo en América, en Asia y en África, ¿no?, produce esa globalización y en todo caso produce también barbaridades, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, del conflicto de Ruanda, vamos a ver, entre los Hutus y los Tutsis. En Ruanda, no sé si lo expliqué alguna vez, en Ruanda no había ni Hutus ni Tutsis. Todos eran el mismo pueblo. ¿Qué pasó? Que los belgas lo que hicieron fue coger a ruandeses de ese país, de Ruanda, y llevarlos para trabajar en sus casas, para trabajar sus tierras, después para ser alcaldes de pequeños pueblos, enseñarles por ciertas materias para llevar una administración, un ayuntamiento, para ser criados o para ser ya pequeños empresarios. Es decir, los belgas separaron a una comunidad que era, no era racialmente diferente ni los Hutus ni los Tutsis, la separaron, ¿no? Esas personas que se les llamó Tutsis, que eran de la misma raza que los Hutus, evidentemente los Hutus les tenían manía, ¿no? Bueno, quienes cogen el poder en real cuando la independencia en el año 61 de Ruanda son los Hutus, ¿no? Pero quienes llevaban el poder económico eran los Tutsis, ¿no? Y siempre hubo un odio, pero no eres una guerra racial, como hablamos algún día de la guerra de Bosnia. Todos son eslavos del sur, no hay guerra racial. Sino que era una guerra de odio, de que esas personas que cogieron los belgas para trabajar para ellos, pues tuvieran el poder económico y todo eso. Y por eso digo que hubo esa rebelión. Bien. Está claro que el mayor ejemplo de globalización se produce en los países ricos, ¿no? Y no los países pobres, ¿no? El acceso a las nuevas tecnologías es más difícil en los países pobres que en los países ricos. Y hoy realmente con las nuevas tecnologías, la globalización se centra muchísimo más en los países occidentales que en los países donde están pasando hambre, ¿no? Es decir, que hay un efecto globalizador más en los países occidentales que en Asia, que en América Latina o que en África, ¿no? Hombre, siempre hay excepciones. China, evidentemente, o Japón. Pero en general, la globalización está en el mundo occidental. Salió una encuesta el otro día que el país más globalizado y que más redes trabaja con las redes sociales, Instagram, Internet, o con Internet, Instagram, Twitter, es Holanda, ¿no? Es decir bien, eso es en cierta manera toda la aculturación. Empezamos con la migración y acabamos con las redes sociales, ¿no? Toda esa aculturación, ¿no? Es decir, que todo nos lleva a nuevas culturas y a nuevas formas de pensar, ¿no? Hablamos ahora de la modernidad. El autor este Giddens dice que el capitalismo, que hoy evidentemente domina todo el mundo, lo hace desde una perspectiva, lo dice Giddens, de vigilancia de la población, ¿no? Hoy vemos que predominan las amenazas entre las grandes potencias, como el armamento nuclear, la migración de empresas sin un control del Estado, corrupción, ¿no? Bien. Hubo una época con Gorbachev, Reagan y Thatcher a la cabeza, que se pensaba que se iba a quitar el armamento nuclear, ¿no? Hubo pactos entre estos mandatarios, ¿no? Pero yo creo que se ha vuelto atrás, ¿no? Y hoy resulta que hay no solo un país, sino muchos países o varios países que tienen armamento nuclear. Bueno, te pueden citar China, Corea del Norte, India, Pakistán, Francia, Inglaterra, Rusia, Estados Unidos. Y después para mí hay tres países que no sé si tienen armamento nuclear, que pueda amenazar a que son Israel, Irán y Cuba. Esos países, evidentemente, no sé si tienen armamento nuclear o no. Pero los demás, sí, India, Pakistán, que además son dos países que llevan desde la independencia en conflicto, ¿no? Y la India en conflicto con China. Es decir, que toda esa aquella perspectiva, bueno, aquella idea, que además creo que salió la de Gorbachev, no salió de Reagan ni de Thatcher, desmantelar el armamento nuclear. Sí, se habló del desarme nuclear en esa época. Salió de Gorbachev, pero creo que en la actualidad es todo lo contrario, ¿no? Cada vez los países, por miedo, como Corea del Norte, o por ser la gran potencia, Estados Unidos, ¿no? China. Otro caso importante es el control de la información, ¿no? La televisión, la prensa, la radio, que están dominadas, como sabemos, por grandes corporaciones, donde lo que menos interesa es, o mejor, la información, ¿no? Bueno, información objetiva ninguna, ¿no? Y podemos ver claramente que hay un control de la información en las grandes empresas, ¿no? Que están controladas por los grandes capitalistas, ¿no? O por grandes corporaciones, ¿no? Que les llaman... Hombre, algunas son de izquierdas, pero en gran parte muchos son neocon. Neocon significa los nuevos conservadores, ¿no? Nunca oíste la palabra neocon. Sí, son una nueva fórmula de ser conservador controlando la información. Entonces, sí, puede ser que se ocultaron en el muerto. No tengo ni idea de los muertos que hay. Bueno, morir tenemos que morir todos, Graciela. Aquí no nos pegamos ninguno. Medios de comunicación. Yo creo que sobre el COVID no creo que ocultaran nada ningún gobierno, pero no en España, sino en el mundo entero, es decir, que no controlan la gente que muere, ¿no? Es decir, yo creo objetivamente que muere más gente por gripe que a lo mejor por el COVID, no lo sé. Yo qué sé, esto había que preguntárselo a Bill Gates, ¿no? Es que Bill Gates dijera en 2015 que no iba a ser una guerra mundial que nos iba a matar o a acabar con el planeta, sino que iba a haber un virus que iba a matar a 30 millones de personas. Y esto lo dijo Bill Gates en 2015. Y evidentemente el creador de Microsoft, Bill Gates, está claro que tiene más información que tiene la mayoría del mundo. Y que hiciera ya estas predicciones en el 2015 me sorprende. Lo que pasa es que el tener información es importantísimo. Bueno, otra cosa es que miréis la figura 136 del libro, de la página 136. Que habla de las cuatro dimensiones de la modernidad, ¿no? La separación del orden político y económico, ya lo hablamos, es decir, los políticos no se meten en la economía, el control de la información por estas grandes corporaciones neocon, el cotón de la violencia por parte de las del poder y el industrialismo, ¿no? El capitalismo lo que da paso es a una separación del orden político y económico. La vigilancia es un control de la información. El poder militar es el control de la violencia. Y el industrialismo es la sistematización de la producción de la organización social. Bien. Esto de sistematizar, ¿no?, en una empresa es como una especie de esquema para una mayor producción, ¿no?, y en menor tiempo, ¿no?, y con menos personal. Por eso los que más nuevas tecnologías que a lo mejor ni sabemos que existen, las tienen esas nuevas corporaciones, ¿no? Y bueno, quedamos aquí. No sé si tenéis alguna pregunta.
No.
Bueno, es... Sí, pero Bill Gates hiciera esas predicciones en 2015.
Sí, ahora lo vi.
¿Eh?
Sí, yo también lo vi. Que...
Sí. Bueno, en el SARS uno trabajaron conjuntamente China y Estados Unidos. No produjo ningún muerto. Pero en el SARS-2, que es de donde sale el COVID, dicen que Estados Unidos se fue, ¿no?, de esa colaboración.
Realmente hay mucha... Yo creo que por parte de los Bill Gates podría ser información pura especulación.
Y luego, casualidad.
O casualidad, exacto. Y luego, con todo esto del COVID, yo realmente creo que se dice de todo y realmente no hay certeza de nada. Entonces, yo tampoco sabía.
Pero que dijera eso Bill Gates en 2015, sí, en principio algo de información tenía que tener.
Sí, eso es curioso. Sobre todo que
acertase
así.
Sí, acertó de pleno.
Y 5 años pasados.
Pero bueno. Por eso yo creo que todo lo que estamos dando, no, no, lo que es importante es tener información.
Sí.
Pero claro, para tener información hay que tener poder. Y hay que tener poder económico. ¿Cuál es el pregunta de los test de mañana? Que no sé. ¿De qué iba? Porque es que no tengo ni idea. Del trabajo y esto no voy a
ver. Es que no lo acabé aún. Solicitar la de los
primeros. Bueno, es igual.
No me acuerdo de...
No, pues ya lo vamos.